Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, tú nos has llamado a ser santos. Nos has llamado a vivir piadosamente delante de ti. Pero Señor, aún esas palabras son tan pesadas para hombres pecadores, tan fuertes para gente que está entregada a labios, corazones, mentes inmundas. Pero Señor, te alabamos porque por tu palabra nos has dado toda herramienta necesaria para vivir piadosamente, para que andemos en tus estatutos, para que hallemos en el Evangelio perdón de pecados. Señor, gracias porque nuestra dicha emana de esa palabra, la cual nos has mandado a que la guardemos, que guardemos tus dichos en nuestro corazón. Y esto es para no pecar contra ti. Ayúdanos, sosténnos, bendícenos. Por Cristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Como decía, queridos hermanos, nosotros desde el 2011 estamos trabajando con la memorización de las Escrituras y me gocé mucho en estos días que estaba escuchando un mensaje, cómo se mencionaba algunos pasajes de lo que habíamos estado memorizando en aquellos días. Y queremos, hermanos, estimularles, porque como iglesia nosotros necesitamos estar cada día trabajando con las Escrituras, como miembros, como individuos, como hijos de Dios. Necesitamos conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios, como siervos de Dios. Para poder obedecer a Dios, necesitamos entender cuál es su palabra, cuáles son las leyes. Ahora vivimos en un mundo diferente, y no me refiero a la sociedad y el siglo XXI, sino que hemos sido sacados de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y ese reino posee reglas, leyes, estatutos. ¿Y sabe qué? Son esos estatutos y esas leyes y esos mandamientos que tenemos que conocer, que tenemos que manejar. Tenemos que ser hábiles en el conocimiento de las Escrituras. Y si queremos realmente andar como el Señor es, caminar según la palabra de Dios y ser santo como Él es santo, para eso Él nos ha dado las Escrituras. Y Él dice en este pasaje, para no pecar contra ti. El objetivo es ser santo. Es el objetivo que nos ha puesto delante. Sed como vuestro Padre. ¿Y cómo es nuestro Padre? ¿Tú quieres conocer cómo es tu Padre? Lee las Escrituras. Conócele por las Escrituras. Para los ciegos, para los sordos, para los oyentes, para todos los hombres, es necesaria la palabra de Dios. Es necesaria la palabra de Dios. Para nuestros niños es necesaria la palabra de Dios. Yo siempre que eso es lo que se nos manda en las Escrituras. En Deuteronomio 4, 6, se manda al padre y a la madre a repetirle en la mañana, en la tarde, en la noche, durante todo el día, al acostarse, la palabra de Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto enseñarás a tus hijos. Enséñaselo. Que se lo aprendan bien. Esto estará en tu corazón. Esto estará en tu corazón. Y eso, hermanos, el propósito nuestro como iglesia. El que cada uno de nosotros pueda ser lleno de la palabra de Dios. Y por eso se estudia la palabra de Dios en la escuela dominical. Se estudia la palabra de Dios en los evangelísticos. Se estudia la palabra de Dios en el culto de adoración. Se enseña a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Pero también para eso necesitamos memorizar la palabra de Dios, para que esté en el corazón. Y esa palabra necesitamos meditar en esa palabra. No sé si recordarán que luego de memorizar algunos pasajes, también traíamos algunas meditaciones. Algunas meditaciones de lo que usted había aprendido en ese pasaje que memorizó. Porque el creyente necesita memorizar, meditar, aprender, saturarse de las Escrituras. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Para vivir santamente delante de Dios. Para vivir en santidad. Para vivir piadosamente. Sin la palabra de Dios, seremos llevados por todo viento de doctrina. De aquí para allá, de allá para acá. Con facilidad el diablo nos turbará. Nos tirará al piso. Con facilidad, hermanos. Con facilidad seremos destruidos. Con facilidad. Por eso es que las Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 6. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El objetivo es estar firme. Poder vencer los ataques del maligno. Poder vencer los ataques del maligno. ¿Con qué el joven va a limpiar su camino? Dice el mismo Salmo 119, versículo 9. Guardando tu palabra. ¿Con qué el joven va a mantenerse en pureza y en santidad? En este mundo impuro. Dice el Salmo. Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Y él clama, no me dejes desviarme de tus mandamientos. La palabra de Dios es central para nosotros. Por la palabra de Dios fuimos llevados a la salvación. Y eso nosotros lo sabemos. Y nosotros decimos, esa palabra es inerrante, esa palabra ha sido dada por Dios. Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Pero la pregunta es, ¿conoces tú esa palabra? ¿Memorizas tú esa palabra que tú dices que es muy importante? ¿Meditas tú en esa palabra? Observen, queridos hermanos, que para el salmista la palabra es un tesoro. En mi corazón he guardado tus dichos. Y la palabra dicho allí es básicamente un sinónimo de mandamiento, es un sinónimo de las Escrituras. La palabra dichos allí es básicamente un sinónimo de la Torá o de los cinco primeros libros. Del Antiguo Testamento. La palabra dichos allí es un sinónimo de aquellas palabras que Dios ha dado a través de los profetas. Y él clama, él pide al Señor, ayúdame, no me dejes desviarme, no me dejes desviarme. Dios está involucrado en esa obra en nuestras vidas y por eso nos ha dado su palabra. Y necesitamos, hermano, esa palabra, necesitamos, es relevante. Usted puede vivir sin muchas cosas, pero usted no puede vivir sin la palabra de Dios. Usted no va a permanecer en el Evangelio sin la palabra de Dios. Aún usted puede orar mucho. Y si no está aferrado a la palabra de Dios, esas oraciones se van a terminar en un fetichismo, en un invento de su mente, su corazón engreído y mentiroso y allantoso comenzará a inventar cosas y terminará siendo un ídolo de usted mismo. Porque la palabra fue aquello que le dio libertad a su corazón de la esclavitud de su pecado. No fue ni siquiera la oración, hermanos. Fue la palabra No fue la comunión con los hermanos, fue la palabra. Por el poder de su palabra, el hombre es sacado del lago cenagoso, de la muerte espiritual, por el poder de su palabra. Y queridos hermanos, no pierda de vista eso. No ponga a un lado esta actividad de la memorización como algo que es muy bueno para los niños. Es necesaria para todo creyente, para poder estar firmes hasta que pase el día malo, para poder resistir, para poder vencer las artimañas del diablo, como el mismo Señor Jesucristo lo hizo. Él tuvo que usar la palabra y la usó de memoria. Él no dijo, espérate, voy a buscar el rollo del libro de Isaías para leerte lo que el Señor ha hecho en su palabra. Estaba en su mente, él la había memorizado. Escrito está, escrito está, escrito está. Una y otra vez la repitió. Y cuando el diablo también usó la frase, escrito está. Cuando Satanás dijo, ah, pero yo también tengo una baraja, también está escrito. Pero él tergiversa la verdad. Su conocimiento de la palabra le permitió ver el error que Satanás traía detrás. El engaño. Vemos aquí que el tesoro que Dios nos ha dado son sus dichos, su palabra. Este es el tesoro, amados hermanos, no solamente de la iglesia, sino de toda la humanidad. De la humanidad. En todas las bibliotecas del mundo entero. En todos los museos del mundo entero. ¿Sabe lo que debe haber allí como un tesoro? La Biblia. La palabra de Dios. Ese es el tesoro de cada pueblo y nación. Y nosotros tenemos que valorarla, amarla y saturarnos de ella. Saturarnos. Toma una copa de agua, llénela, comience a echarle agua, a vaciarle agua, y hasta que esa copa no se vea rebosando agua, y el agua que está debajo sea cambiada por la que llega nueva. Ese es el objetivo nuestro, que de nuestra mente y corazón rebose la palabra de Dios, sea llena y saturada de la palabra de Dios. Cuando los niños eran tomados en Israel, se les enseñaba largas porciones de las Escrituras. No el Salmo 1, no el Salmo 23 simplemente. Vamos a memorizar el Salmo 119. Y ahí comenzaban a trabajar día tras día con el Salmo. Vamos a memorizar el Salmo 100, el Salmo 150. Vamos a memorizar el Salmo 145. Vamos a memorizar lo que dice el profeta Isaías. Y no era tan difícil, pero por un lado no era tan difícil porque ellos, no era tan sencillo tener los manuscritos a mano. No era tan sencillo tener los manuscritos. Entonces, una forma de mantener las escrituras siempre frescas, siempre cercana, era memorizarla. Además de que para el pueblo judío, estos niños eran niños que tenían que implementarse. Parte de su educación normal no era la matemática simplemente. No era la historia, no era el social. Ahora estamos tan preocupados porque aprendan inglés, tailandés, francés, un paquete de cosas. Y nosotros no nos preocupamos porque memoricen, porque se aprendan las escrituras. Y ese, mis queridos hermanos, le va a dar, las escrituras le van a dar mayor bendición que aprender inglés. O que aprender los últimos idiomas, porque ahora estamos tratando con los chinos y ahora hay que aprender mandarín. Hermano, las escrituras les va a servir, va a ser más útil que aprender mandarín. que aprender matemática, que aprender ciencia. Le va a ser más útil. Por eso es que el tesoro del cual él dice, Señor, el tesoro de él, del salmista, eran los dichos de Dios, la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus preceptos, todo apunta hacia un lugar, hacia la palabra de Dios. Y él decía, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos. A veces olvidamos ese detalle tan importante, tan sencillo. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? Ah, debe de estar en mi cartera, muy cerca de mí. Por eso compré una Biblia pequeñita. O la tengo en mi celular. O la tengo en mi computadora. Donde, ahí es donde debe de estar. Y Dios dice, no, te quemaste. No es ahí. Yo la quiero en el centro de tu ser. De donde emana tu vida. De donde emanan tus emociones, tus anhelos, tus decisiones. Yo la quiero ahí en el centro de tu vida. A lo que la Biblia comúnmente le llama el corazón. El corazón, la Biblia lo describe como el centro del ser del hombre. De donde emana su voluntad. Del corazón mismo. Él no pone el corazón como un miembro donde se bombea sangre. Por lo tanto, desde allí Él quiere que el salmista llene su alma, llene su vida, llene su mente, llene su corazón, llene su cabeza. En mi corazón, dentro de mí, no en el papel, no en el libro, no en el celular. Ellas deben ser guardadas para ser consultadas constantemente. Allí no hay descarga de batería ni nada de eso. En el corazón, de donde nacen tus más íntimos anhelos y deseos. Imagine esto, hermano. Si usted memoriza las escrituras y la memoriza en su corazón y satura su corazón de la palabra de Dios en todo sentido, en historia, en proverbios, palabras de sabios, dichos profundos, en el evangelio, en todos los cuatro evangelios, en las cartas, en las diferentes cartas. Si todo su corazón está saturado de las escrituras, en cada área diversa, en sabiduría, en poesía, sus decisiones, sus responsabilidades, su diligencia, no será afectado por eso. En estos días hemos estado trabajando con un grupo de hermanos que estamos leyendo algunos libros para la crianza. Y una de las primeras tareas que pusimos fue esta: memorizar Efesios 6:1. Memorizar las escrituras. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el padre y la madre deben memorizar con sus hijos dicho pasaje. ¿Para qué? En primer lugar, para que sea Dios el juez en el corazón de ese niño. En segundo lugar, para que él entienda su responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Pero en tercer lugar, porque al momento de yo llamar la atención a mi hijo, yo lo voy a sentar a él, no delante de mí, que soy su papá, sino delante de Dios. Mi hijo, ¿qué dice Efesios 6:1? Hijos, obedeced. Usted va a ver que la cara va en el... No, pero continúa. No haga cara. Sigue diciendo el pasaje. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Entonces, ¿cómo se llama lo que tú acabaste de hacer? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Para dónde va a correr él? Si su corazón mismo ha sido instruido en lo que debe de hacer. Si la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, le ha sido enseñada en su corazón. Y ahora su conciencia puede juzgarle a él con toda libertad. ¿Con qué significa? ¿Qué es esto que tú hiciste, mi hijo? Ah, desobediencia. ¿Tú obedeciste la palabra de Dios? No, papi, no obedecí la palabra de Dios. Su conciencia será cautiva, ¿de qué? De la palabra de Dios. Por eso que enseñamos a nuestros niños la palabra de Dios. Y por eso que nosotros tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios. Por eso que tenemos que memorizarla nosotros mismos. Para que tengamos una conciencia cautiva por la palabra de Dios. Una conciencia que se somete a la palabra de Dios. No vivimos para actuar delante de los hombres, básicamente. Vivimos delante de Dios. Con una conciencia delante de Él. Para glorificarle a Él. Pero ¿cómo puede ser esto real si usted no conoce su voluntad? Si no la conoce. Su esposo le dice que va a hacer tal o cual negocio. Y le dice, mi amor, pero ¿qué dice la Escritura en cuanto a eso? No, a mí no me da con eso. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, no robarás. Es un robo, tú lo sabes. No robarás, dice la Escritura. ¿Por qué tú me estás pidiendo a mí que robe? O que engañe, o que mienta. Tú sabes que esa decisión que tú vas a tomar va a tener consecuencias. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Tú conoces el futuro? No, yo no conozco el futuro, pero conozco la palabra de Dios. Y Él me dice, el que encubre su pecado no prosperará. Ya ahí está el futuro tuyo. No vas a prosperar. Te va a ir mal. La palabra de Dios gobernando en el corazón, saturando el corazón. Amado hermano, amada hermana, le hará vivir piadosamente delante de Dios. Usted lo va a pensar tres veces, porque usted sabe que dará cuenta delante de Dios. Y qué bueno es que nuestra conciencia esté consolada por la palabra de Dios. Qué bueno es en el tiempo de tribulación recordar la palabra de Cristo, que me dice, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Tú no estás solo, yo estoy contigo. Ni ángel, ni principado, ni lo alto, ni lo profundo. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué bueno es cuando uno recuerda esas porciones. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no hay que comer y usted decir, Dios va a proveer. Él ha dicho que nada nos va a faltar. Qué bueno es recordar esas porciones cuando hemos tenido accidentes. Y podemos decir confiadamente, el Señor ha tenido misericordia. No nos ha pagado según lo que merecemos. Grande es su bondad para con nosotros. Él envió a su Hijo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Que yo pierda esto, ¿qué? ¿No he alcanzado yo salvación y vida? Amados hermanos, es una dicha para nosotros. Cuando atesoramos la palabra de Dios, cuando guardamos en el corazón la palabra de Dios, será una consulta continua en nuestro corazón. Estas palabras deben ser atesoradas. Las palabras del Dios nuestro deben ser guardadas en el corazón, no en la gaveta. Por eso tenemos la necesidad de leer las Escrituras. Por eso tenemos la necesidad de memorizar las Escrituras. La mente y el corazón deben estar involucrados en la palabra de Dios. ¿Con qué limpiar el joven su camino? ¿Con qué lo va a limpiar? Con la palabra de Dios. ¿Con qué tú limpiarás tu situación familiar? Aplicando la palabra de Dios. ¿Con qué limpiarás tú tu alma, tu mente, tu corazón? ¿Cómo vencerás el pecado? Con la palabra de Dios. Hermano, con la palabra de Dios. ¿Cómo mejorarás tu matrimonio? Con la palabra de Dios. Aplicando los principios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Y no siempre vamos a tener una Biblia cerca de nosotros. Por eso el salmista, en mi corazón decía, él, he guardado tus dichos. He guardado tus dichos. Porque la palabra de Dios debe de estar en el centro del corazón para poder impactar, cambiar, transformar la mente del hombre. No memorizar la palabra de Dios, no llenarnos de esa palabra de Dios, será una evidencia de orgullo, hermano, y de arrogancia. Eso es para muchachos. Yo quiero ser un niño. Yo quiero ser un niño. Si eso es para muchachos, yo soy un muchacho. Si eso es para que los niños dejen de hacer sus maldades, yo soy un niño muy maldadoso. Si eso es para gente sencilla, simple, ignorante, Señor, heme aquí, soy un ignorante. Soy el más grande de los ignorantes. Dame tu palabra. Yo quiero estar contado con los sencillos, con los que necesitan la palabra de Dios. ¿Usted se cree muy sabio y muy maduro para memorizar las escrituras? Tal vez, amado hermano, eso hable de arrogancia, de orgullo en el corazón. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo será eso posible? ¿Cómo será eso posible? ¿Cómo vas a temer a Dios y apartarte del mal? ¿Cómo será eso posible? No será posible. No será posible si usted no tiene la palabra de Dios sembrada en el corazón. ¿De qué? ¿En qué usted va a meditar? Ah, en los últimos problemas de la sociedad. En los últimos problemas de la política. En los últimos pleitos de los bochinches de la radio, de la televisión. Porque si de eso está llena su cabeza y su corazón, de eso es que usted va a hablar. Y nos reunimos y discutimos todos los problemas sociales. Claro, porque de la abundancia del corazón, de eso que habla la boca. Si no tomamos en serio la palabra de Dios y la desechamos, amado hermano, el que desecha su palabra, le desecha a él. Le menosprecia a él. Eso fue lo que Dios le dijo a David. Al gran rey David, que tomó en poco la palabra de Dios y mató a un hombre, se acostó con su mujer e hizo blasfemar a los enemigos de Dios. Tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios con él? No apartó su espada, la espada del juicio de Dios sobre él. Durante toda su vida mantuvo esa espada detrás de él. No la apartó. Porque tuvo en poco la palabra de Dios. Saúl tuvo en poco la palabra de Dios. Y Dios lo desechó. 1 Samuel capítulo 15. No es mejor, Saúl, la obediencia. La obediencia. El prestar atención y obedecer. Que los sacrificios. Es mucho mejor, Saúl. Déjate de cosas. Déjate inventando, Saúl. Él despreció la palabra, no le interesaba obedecerla ni cumplirla. Amados hermanos, el salmista dice, la he atesorado. La he atesorado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tus dichos. La he guardado, para mí es un tesoro. ¿Qué quiere decir el salmista con esto? Guardar, la palabra allí es shafán. Guardar o atesorar lo que se hacía con las riquezas en aquellos días. Siempre era esconder algo de gran precio para que no se lo robaran. Ellos escondían algo de gran precio para que no le fuera sustraído por los ladrones. Algo que él atesoraba con todo su corazón. Algo que él guardaba con todas sus fuerzas. y lo guardaba dentro de sí, eran los dichos, las palabras del Señor. Las palabras del Señor. Tus dichos he guardado en mi corazón. La enseñanza de tu palabra la he guardado en mi corazón. Me he saturado de tu palabra. Me he saturado de tu palabra. Me he saturado de tu palabra. Me he llenado de tu palabra. Para no pecar. Para guardar mis labios de la burla. Para guardar mis labios de la murmuración. Para guardar mis ojos de lo que ven. Para guardar mis manos de lo que tocan. Para guardar mi boca de lo que allí sale. Para hacer todo esto posible, he atesorado, he preservado, he guardado dentro de mi corazón tu palabra. Y ese es precisamente, amados hermanos, el punto, el foco de todo nuestro mensaje. Necesitamos como creyentes, como individuos, guardar, atesorar, tener como suma bendición nuestra la palabra de Dios, pero dentro de nosotros, en el corazón. Dentro de nuestra alma, donde allí fluye toda nuestra vida, desde el corazón. ¿Es tu tesoro la palabra de Dios? ¿La llevas a todo lugar? ¿La puedes aplicar en todas circunstancias porque la conoces, la manejas? El pragmatismo es una evidencia muy clara del desafecto, del menosprecio hacia la palabra de Dios. Y hasta en muchos casos, de nuestra ignorancia hacia lo que Dios dice. Comúnmente somos pragmáticos por nuestra incredulidad a la palabra de Dios o porque somos ignorantes de lo que Dios dice. Esto es lo que funciona. Esa es la verdad. Lo que funciona es la verdad. Si lo que funciona para yo obtener mi aumento salarial es yo ir con chisme a mi jefe, es decirle muchos embustes de los demás, entonces lo voy a usar porque es lo que funciona. Si es así, hermanos, y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Si lo que funciona para yo poder adquirir un gran nombre es matar o destruir, si lo que funciona para yo adquirir riquezas es robar, es engañar. Entonces, si de esa manera yo voy a vivir, eso va a decir claro y evidentemente que hace mucho que la palabra de Dios dejó de ser para ti palabra de Dios. Hace mucho que tú ignoraste la palabra de Dios, despreciaste la palabra de Dios. Una de las cosas que tenía, y usted lo puede ver en el libro de Primera de Samuel, cómo David se detuvo para no matar a su enemigo, al rey Saúl. ¿Qué fue aquello que lo detuvo? Dice el proverbio, decía David mismo, de los impíos saldrá la impiedad. Por eso yo no te hice daño. Él tomó un proverbio para detenerse y no matar a su enemigo, a Saúl, el rey. De los impíos sale la impiedad. Por eso no te maté. Ese proverbio lo guardó de actuar impíamente. Ese proverbio le libró de levantar su mano contra el ungido de Jehová. Y por esa misma causa, él juzgó como rey a dos hombres. Uno que mató a Isboset, uno de los hijos de Saúl. Y otro, y un amalecita que mató a Saúl también. ¿No tuviste tu temor de matar al ungido de Jehová? ¿No tuviste tu temor de Dios? ¿Tú crees que yo te lo voy a celebrar? ¿Tú crees que yo me siento contento y feliz que tú me traigas aquí la espada y la corona del rey Saúl? Yo no voy a ser cómplice de tu pecado. ¿Por qué David una y otra vez se guardó del pecado del otro? De ser partícipe del pecado. Querido hermano, por el temor a Dios que había en su corazón, fruto de la palabra de Dios en su corazón. La palabra de Dios produce temor a Jehová. Una relación personal, al referirme a temor a Dios, a una relación íntima, personal con Dios. Y su palabra produjo eso en el corazón. Piedad, santidad. No quiero pecar. Yo no quiero tu corona. Tú mataste al rey. Oye bien, y la sentencia está sobre tu cabeza. Tú vas a morir por haber matado al ungido de Jehová. Y dos hombres perversos mataron a ese pobre hombre en su cama, al que el general Abner había hecho rey. Ese hombre estaba durmiendo, esos dos perversos lo mataron. Y luego fueron donde David, matamos a tu enemigo. Dios ha liberado a Israel y ha hecho venganza de tus enemigos. Y David le dice, ajá. Pero no celebré yo la muerte de Saúl que me estaba persiguiendo, menos la de ese hombre que al que ustedes mataron en su propia cama, asesinos. Y los juzgó y los mató en juicio. Los juzgó y los mató. ¿Por qué los hombres hacen tantas maldades e impiedades? Hermanos, porque no hay temor de Dios en sus corazones. ¿Y por qué no hay temor de Dios en sus corazones? Porque hemos sacado la palabra de Dios de nuestras escuelas, de nuestras casas, de nuestras familias. Lo único que nos puede detener a nosotros de hacer una maldad, al igual que cualquier otra persona, esa es la palabra de Dios en el corazón. Lo único que nos puede detener. Y son los ejemplos que les he traído. A Saúl no le pesó la mano en hacer lo que le dio la gana. Porque no estaba la palabra de Dios morando en su corazón. Este hombre ignoraba la palabra. No le importaba la palabra. La despreciaba. Para alcanzar su beneficio. Amados hermanos, ¿deseas tú vivir piadosamente, santamente? Como dice el Salmo 119. Para no pecar contra ti. Llena tu corazón de la palabra de Dios, atesora, memoriza la palabra de Dios, guárdala en tu corazón y llena todo tu ser, tu mente, tu alma de esa palabra. Llénate de esa palabra. Haz que la palabra de Dios esté en el centro de tu mismo corazón, en el centro de tu ser. De allí emana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Proverbios. ¿Y cómo vas a guardar tu corazón? Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra, amados hermanos. No con el libro de una taza de chocolate caliente para el alma. No con el libro de, un mensajito piadoso por el WhatsApp. Nada de eso sirve. No son con mensajitos que parecen muy espirituales. Es llenando su corazón, su propio corazón, de la palabra. Es su propio corazón. Usted no va a cambiar, va a ser el mismo impío que llegó a esta iglesia si usted no llena su corazón de la palabra de Dios. Usted va a ser el mismo. Y usted se va a ver que la gente se lo va a decir, pero tú sigues la misma sinvergüencería. Tú sigues el mismo pecado. ¿Qué es lo que te pasa? Es muy sencillo lo que le pasa. Siendo soltera, no se llenó de la palabra de Dios. Casada, menos. Menos consulta la palabra de Dios. Ahora, casada, con hijo, con un marido complicado y cristiano, se está volviendo loca. Claro. Obvio. quien desprecia la palabra de Dios y su sabiduría, ¿qué está despreciando? A Dios mismo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1? ¿Qué está haciendo ese hombre, esa mujer piadosa? Meditando en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Qué está haciendo ese hombre? Por cuanto él medita en la ley de Jehová de día y de noche, ¿de qué se guarda? ¿O de sentarse con escarnecedores para practicar su propio pecado? ¿Se guarda de andar en caminos que no le corresponden? Porque la palabra que mora en su corazón le imparte sabiduría y dirección. Y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. En su mente se alimenta de los principios de la palabra de Dios que está en su corazón. Y antes de tomar una decisión financiera, consulta la palabra de Dios. Antes de tomar una decisión en la familia, consulta la palabra de Dios. Pero si somos ignorantes de esa palabra, ¿usted sabe lo que va a pasar? Lo que le está pasando. Y lo que me pasa a mí. Nos va mal. Muy mal. Pero mira dónde está el centro del problema. En descuidar la palabra, el tesoro. Nosotros no creemos que la palabra que tenemos en nuestras manos es inerrante. Nosotros no creemos que es sin errores y perfecta. Que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. No lo creemos. Decimos, sí, lo creemos. ¿Por qué se nos hace tan difícil memorizarla? ¿Por qué se nos hace tan difícil meditar en ella? Hermanos, porque somos por un lado perezosos. Por otro lado, descuidados. Y una parte muy amplia, ignorantes. Ignorantes. El pueblo perece, decía el profeta. Perece mi pueblo. Por ignorante. No conocen mi voluntad. No conocen mi palabra. La tienen en el celular, la tienen en la computadora, la tienen en Biblia, la tienen en mascota y siguen siendo unos ignorantes. ¿Dónde está el problema? En el corazón nuestro. Está en el corazón nuestro, amados hermanos. Está allí. Por eso necesitamos que nuestros niños escuchen la palabra, memoricen la palabra. Por eso es importante que usted la memorice. Para que usted mismo se pueda convencer. Mi mayor responsabilidad como pastor cuando doy una consejería es básicamente recordarle a la gente lo que ya sabe, la palabra. Yo no lo convenzo. No, que voy a acabar con todo. A veces la gente lo hace. ¡Ah! Yo me quedo tranquilito. No, porque me hicieron esto y aquello y lo otro. Y del otro lado de la silla, así mirando. Terminate. Qué triste que seas tan ignorante de las Escrituras. Qué triste que te falte tanto dominio propio. Qué triste que no puedas aplicar la palabra de Dios. Déjame recordártela. Déjame recordarte lo que dice la palabra de Dios. Déjame recordarte lo que dice la Escritura en cuanto a tu esposa, tu matrimonio, tus hijos. Déjame recordarte. Déjame recordarte cuál es tu bendición. Déjame recordarte. Es básicamente un recordatorio. Y el llevar el corazón a la palabra de Dios. Y amado hermano, eso lo tengo que hacer yo. Con mi propia familia, con mi propio corazón. Eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros, los unos y los otros. Pero si nosotros ignoramos la palabra, Hermanos, dentro de poquito esta iglesia desaparecerá. Si ignoramos la palabra de Dios y empiezan los adultos y siguen los jóvenes, dentro de poco esto se convertirá en un club social. Eso es lo que va a pasar. Será un club social. Si la palabra de Dios no reina en nuestros corazones, otra cosa va a reinar. Y yo les exhorto, amados hermanos, a que nosotros retomemos con diligencia, retomemos con prontitud, no solamente la memorización, la meditación en la palabra de Dios. No solamente la meditación, en nosotros instruir a nuestros niños en esa palabra y a poner sobre nosotros un peso importante de lo que esto significa. Yo quiero ver a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, a mis chornos y más allá en el Evangelio. ¿Pero usted cree que eso va a pasar siendo usted un ignorante de la palabra? La palabra va a morir, ¿sabe dónde? En su primera generación, en sus hijos. Hay que morir la palabra. Porque de por sí está muerta en su corazón. Siempre pongo delante de mí el ejemplo de doña Ofelia, el ejemplo de otros hermanos que enseñaron a sus hijos la palabra de Dios y estuvieron ahí para que se cumpliera. No, yo se la enseñé, yo que tomé su decisión. No. Vengan acá. Ustedes quieren estar en paz conmigo. Deben estar en paz con Dios. Y ahí tenemos una generación tras otra. Una generación tras otra. Siendo creyentes. Nietos, bisnietos, siendo creyentes. Porque hubo una generación de un padre y una madre que se fajaron, que hicieron suya la palabra de Dios, se saturaron de la palabra de Dios, hablaban Biblia, guiaban a sus hijos a la Biblia. Y una generación tras otra siguió el ejemplo. Y eso es una bendición, eso es un regalo que viene de parte de Dios. Es una misericordia de Dios. Pero hermano, en muchos casos una misericordia, mire, muy, muy fajada. Si uno, los hijos de uno no quieren conocer al Señor, cuando llega la adultez, eso será la consecuencia, será su responsabilidad. Querido hermano, pero que no sea por su descuido. Que no sea por su descuido. Que no sea por su frialdad o por su ignorancia. Porque usted no tiene contacto con la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, queremos estimularlos. Quiero que tengan este peso en su corazón. Porque si no lo tienen, verán esto como una pérdida de tiempo. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, hermano. Pero si usted siembra para el Espíritu, segará vida eterna, vida y vida en abundancia. Entienda esto, lo que estamos es sembrando. Y ahora vamos a memorizar el Salmo 23. Pero yo me lo sé, vamos a ver si usted lo sabe, dímelo entero. Todo el mundo a repasarlo, todo el mundo a leerlo, todo el mundo a trabajarlo. Vamos. Que el testimonio de ellos mañana cuando sean hombres y mujeres, sea que ellos están saturados de la palabra de Dios, porque su papá, su mamá, fueron incansables. No aceptaban un no, ni un estoy cansado, ni un no puedo. Queremos una generación de hombres y mujeres piadosas y piadosos. No va a bajar del cielo. Queremos que nuestros hijos teman al Señor. No van a bajar del cielo. si usted no se ocupa y les instruye y les anima y les amonesta y los llama y los mueve y los arrastra, hermanos, terminará en el mundo sirviéndole por 40, 50, 60 años al diablo y después de eso el infierno eterno. Duérmase en sus laureles. Duérmase. Se lo llevará la corriente a usted y a sus hijos. No va a bajar del cielo. La piedad no es un chicle que se pega. Ni una ega, ni un cemento. Eso hay que guayarlo y trabajarlo. Por eso, amados hermanos, queremos ayudarlo, estimularlo. Vamos a trabajar con esto. Vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes, que nuestra iglesia pueda ser conocida. No porque cantamos tal vez bonito y posiblemente aquella gente que cante bonito, porque conoce la palabra, porque está llena de la palabra, porque puede aplicar esa palabra, porque memorizan, meditan en esa bendita y gloriosa palabra, que lo que da es vida eterna. Eso es lo que da. Eso es lo que da vida eterna, bendiciones que abunden y sobren. Eso es lo que da esa palabra, hermano. ¿Qué es lo que usted quiere? Ser feliz. Ah, sí, pues llénate de la palabra para que seas santo. Para que no peques contra el Señor. Para que seas prosperado. Para que te vaya bien. Queridos hermanos, los animo, los estimulo. Les grito, les amonesto. Todo lo que sea necesario. Y de verdad les, en el amor del Señor, les animo, amados hermanos, tomemos la palabra de Dios, tomémosla, es nuestra, es nuestro tesoro. No es suficiente con tener 20 copias de ella en su casa. Mejor llene 20 versículos, llévelo a su corazón. Y tenga una sola Biblia. Con una sola Biblia es suficiente. Pero llene su corazón de la palabra de Dios. Que Dios nos permita con valor enfrentar estos nuevos retos de este nuevo año con la palabra de Dios. Vienen grandes y pequeñas cosas, vienen buenas y muy malas. Todo viene en el paquete del nuevo año. Que vengan bendiciones, sí, y también maldiciones. Van a venir, aunque usted no la pida. Entonces, ¿usted quiere estar firme? Fíjese en la Escritura para que no caiga. Llénese de la Escritura para que cuando caiga, se levante. Ay, vamos a visitar a fulano que está caído, triste, atorturado por esa gran fiebre, esa gran enfermedad. Y cuando lo llegue, lo encuentran paradito, trabajando. Fulano, ¿y tú no estabas triste? Cuando a mí me dio eso, muchacho, mira, yo estaba triste, muy triste. Nadie me visitó. Él no necesitaba que lo visitaran. Ya Dios estaba con él. Y su palabra le fortaleció y le dio poder para hacer la obra de Dios y para levantarse y para no tener moco abajo, sino limpiándose y estando bueno mozo, preparado para el servicio, para el Señor. ¿Usted cree que eso nace de porque tú eres... rápido, tú eres bueno? Es del poder que emana de su palabra. Entonces, hermanos, saturémonos de ese poder. Saturémonos de ese poder. Está a nuestra disposición. Está ahí a tu disposición. Está ahí a tu disposición. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos ayudes y bendigas. Padre, mira que aunque repitamos una y otra vez la exhortación, nuestro corazón se endurece contra ti. El problema no es la exhortación en sí mismo. El problema no es tu palabra, es nuestro corazón. Rompe nuestro corazón, Señor. Rompe ese pedernal. Esa roca, esa piedra tan dura que tenemos de corazón. Rómpelo, Señor. Ayúdanos a poder ser llenos de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos el coraje de tomar nuestros afanes de cada día y tomar tu palabra, para que esos afanes se conviertan en una dicha y en una bendición. Satúranos de ella y sánanos. Por el poder de tu palabra, sánanos, restáuranos, restaura nuestros matrimonios, nuestras familias. Hazlo por el poder de tu palabra. Restáuranos, Señor, porque ella tiene vida y vida en abundancia. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo la imparta a nuestros corazones para gloria, para alabanza de tu nombre. Por Cristo te lo pedimos. Amén.